COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. La Liga, líder el Barcelona después de la derrota ayer del Real Madrid en el campo del Betis por 2-1, pero se habla mucho en semana que vuelven los partidos internacionales, la Liga de Campeones y la Europa League, de los partidos que se van a jugar a puerta cerrada. Ya sabemos que el Valencia-Atalanta y el Inter-Getafe son dos de ellos, pero ¿qué pasa con el Barcelona-Nápoles y con el Sevilla-Roma? Porque se está estudiando que sean también a puerta cerrada. Desde el virus, la Liga. Así suena la derrota del Real Madrid en el Benito Villamarín.
Se pone solo Tello, mano a mano, chuta Tello, gol. ¡Gol! Roba Guardado, mete la bola por dentro a Tello, y Tello en el mano a mano con Courtois le aguanta, le amaga, lo vuelca a la derecha. El Colorado está acabado. El Barça vuelve a ser líder.
Para todos fue un partido muy malo del Real Madrid, también para el entrenador Zinedine Zidane.
Yo creo que podemos hablar de nuestro peor partido de la temporada, que hoy nos ha faltado un poco de todo, energía, juego, posesión de balón, agresividad. Es un mal día, pero puede pasar, porque además aquí el responsable soy yo. No hay que volverse loco, pero no podemos estar contentos con el partido que hicimos esta noche, ¿no? Y al final no tengo explicación. Ahora mismo no tengo, porque nos ha faltado un poco de todo.
Luis Munilla, el relato de hechos de este Betis 2 Real Madrid 1.
De entrada, Zidane dejó a Valverde en el banquillo y montó una banda derecha con Militao y con Lucas Vázquez, que no funcionó. El Betis fue creciendo de la mano de Fekir, que hizo emplearse a fondo a Courtois con un trallazo. Y llegando al descanso, Sidney protagonista doble. En el 39 marcó el 1-0 con un trallazo a la escuadra tras un error de Sergio Ramos, y en el descuento hizo el penalti a Marcelo, que Benzema transformó en el empate a 1. Petróleo para el Real Madrid tras una mala primera parte que pareció buena al lado de la segunda, porque sin intensidad y con un montón de pérdidas el equipo de Zidane desapareció. Joaquín falló una increíble. Mendy casi lo arregla, pero mandó el balón al larguero. Y el Betis encontró premio en el 82 tras un regalo de Benzema que Tello convirtió en el 2-1. El arreón final de los blancos de nada sirvió. Ganó el que más lo quiso. El Real Madrid se dejó el liderato el día del cumpleaños del presidente y el Betis rompió su racha de 6 partidos sin ganar en Liga justo antes del derbi.
Así suenan los lamentos del capitán Ramos y de Casemiro.
Yo creo que el resultado es bastante justo. Tenemos que hacer autocrítica. No hemos estado hoy nada bien y nada, queda mucha liga. Ahora nos tocará seguir puntuando de 3-3 y esperar a que falle el de arriba.
Sabemos que para ganar la liga tiene que ser así, tenemos que jugar todo el partido bien y hoy no hemos jugado bien. Ellos fueron superiores, no hay excusa. Eso es fútbol, nosotros somos humanos también, pero claro, puede costar la liga.
Y además, Miguel Ángel Díaz, pendientes de 2 lesionados, de Marcelo y del portero Thibaut Courtois.
Sí, se le acumulan los problemas a Zidane, que confía en recuperar a Carvajal y a Isco para los próximos partidos, pero ayer, como dices, Marcelo y Courtois acabaron con problemas el partido. El brasileño, que sufrió su quinta lesión muscular esta temporada, tuvo que ser sustituido en la segunda parte después de sufrir un pinchazo en los isquios del muslo izquierdo. De momento, el brasileño se ha perdido esta temporada 12 encuentros por lesión. Si está lesionado, Mendy jugará en Manchester. Además, Courtois acabó con molestias en el muslo izquierdo. Veremos a ver si podrá jugar contra el Eibar o contra el Manchester la próxima semana. Mañana saldremos de dudas, pruebas radiológicas para los dos.
Viajamos a la casa del líder, a Barcelona. ¿Cómo está el Barça después de verse otra vez como líder, Elena Condis?
Una jornada después han recuperado el liderato que le arrebató el Madrid en el Clásico hace una semana. Las portadas catalanas celebran el pinchazo del eterno rival. Mundo Deportivo lleva tellazo en portada, mientras que el titular del Sport es gracias Betis, gracias Madrid. Hoy el equipo tiene fiesta, un tití trabajó ayer al margen, pero no debería tener ningún problema para jugar el sábado en Mallorca, donde, recordemos, será baja Lenglet por sanción. Brett Waite ha ido a entrenar de manera voluntaria esta mañana. Siguen de baja Sergi Roberto y Artur, en principio no estarán disponibles todavía el sábado. Además, también están en la enfermería Luis Suárez y Dembélé.
Y ahora el virus, el coronavirus, porque estamos pendientes de qué pasa con 2 partidos, con el Barça-Nápoles y con el Sevilla-Roma. En el Barcelona-Nápoles de la semana que viene, Víctor Navarro, ¿se va a jugar a puerta cerrada?
El secretario general del Deporte en Cataluña, Gerard Figueras, ha explicado esta mañana que ahora mismo hay dos opciones: impedir la entrada a los aficionados del Napoli, unos 5.000, y devolverles el dinero, o jugar a puerta cerrada, opción que recomiendan desde la Generalitat. Los departamentos de Interior, Salud y Deporte se reunirán mañana temprano, a las 9, con el Barça, para abordar la situación. Sobre esa reunión habla Gerard Figueras al micrófono de la cadena COPE.
La reunión de mañana no es para que el Barcelona reciba una decisión unilateral de las autoridades, sino que es una reunión para poner encima de la mesa todos los ponderables que podamos disponer y luego pues para poder tomar una decisión de consenso, tanto desde el punto de vista de la administración como desde el club.
El que ya saben que se juega mañana a puerta cerrada es el Valencia-Atalanta, además con el Valencia tratando de remontar un 4-1, Rafa Villarejo.
Sí, la plantilla sigue todavía con el lamento de tener que intentar esa remontada con las gradas de Mestalla vacías. Celades piensa en Coquelin como central ante las bajas de Garay por lesión y de Paulista, que está sancionado. Regresa Rodrigo, que será titular en el ataque junto a Gameiro, y la duda es saber si Ferran, que andaba con molestias en el aductor, estará en el 11 titular.
Sin público, sin periodistas, sin rueda de prensa previa, ¿cómo ha llegado el Atalanta en la mañana de hoy, José Manuel Segarra?
A las 12:30 ha aterrizado en Manises la Atalanta con completa normalidad y con malas pulgas, eso sí, como las del Papu Gómez, que le ha reprochado con muy poquita educación las preguntas de Rafa Villarejo. Los de Gasperini vienen con todo y además descansados. Llevan más de una semana sin competir.
El Inter, Getafe y el Getafe Inter de la Europa League son a puerta cerrada, pero ¿qué pasa con el Sevilla-Roma? ¿Cómo se va a jugar el jueves este partido, José Manuel Oliva?
Bueno, de momento a puerta abierta, porque el Sevilla sigue sin tener noticias a esta hora de la tarde, ni del gobierno ni de la UEFA, con respecto a la posibilidad de que el encuentro se juegue a puerta cerrada, aunque se sospecha que esa medida podría llegar en cualquier momento. Recordemos que la Roma llegará el miércoles a Sevilla, viene acompañada de 500 seguidores italianos, y al hilo de este asunto, el sindicato de policía, cuyos agentes tienen que custodiar a los tifosis italianos, ha presentado un escrito en la subdelegación del gobierno pidiendo medidas urgentes ante el riesgo elevado de contagio de sus funcionarios policiales, y en caso contrario insta a que el partido se juegue sin público.
Capítulo de coronavirus en toda Europa, empezando por la Liga de Campeones. Daniel Asenjo, porque ¿qué pasa con el Paris Saint-Germain Dortmund?
Que se va a jugar el miércoles, pero va a ser a puerta cerrada. Por cierto, que la Liga Francesa se va a jugar también sin espectadores como mínimo hasta el 15 de abril. Fuera del fútbol, tenis, suspendido el Masters 1000 de Indian Wells en Estados Unidos, y en Barcelona han cancelado la presentación del Conde de Godó prevista para mañana. Fórmula 1, el Gran Premio de Bahrein del próximo 22 de marzo será a puerta cerrada. Rugby, aplazado el Francia-Irlanda del Seis Naciones, se iba a disputar el próximo sábado. Balonmano, dos jugadores del Trops Málaga, equipo de la División de Honor Plata, ha dado positivo por coronavirus. Y este jueves la antorcha olímpica se va a encender, pero será a puerta cerrada en Olimpia.
Atentos, pregunta de Radio Euskadi para la consejera de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco, Sonia Pérez, sobre la final de Copa.
¿Cree usted, o se lo han planteado en la mesa de crisis, que se podría jugar a puerta cerrada la final de la Copa del Rey o llegar a suspenderse?
No hemos llegado a ese momento. Todo es posible porque lo estamos viendo. Como decía antes, todo va muy rápido, todo es cambiante, y me imagino que en cada momento se tomarán las decisiones más adecuadas en función de la fase o el momento que nos encontremos de esta enfermedad. Como digo, todo va a depender de la duración y de su magnitud.
El que sí se juega con público y con periodistas es el Liverpool Atlético de Madrid, pero Antonio Ruiz se juega con Álvaro Morata.
Está pendiente de saber si va a formar parte del partido seguramente de la temporada para el Atlético de Madrid. Esta mañana se entrenaba al margen del grupo en el gimnasio y hace un momento, alrededor de la una, le sometían a una prueba y que, según ha podido saber la cadena COPE, revela un edema en los isquiotibiales al margen del golpe en el muslo que recibió, del golpe en el glúteo que recibió frente al Sevilla.
Noticia ahora que les cuenta Gemma Santos de Verti, que dice lo siguiente. Gemma.
Que si dudas de tu seguro corro, te pases ya a Verti, porque encima vas a conseguir así un 40% de descuento en el seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra ya en Verti.es, como hemos hecho todos nosotros, y consíguelo. Verti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida, Iker Casillas en Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Antes de la Liga por abajo, noticia esta mañana en Madrid. Hoy se ha reunido el candidato Iker Casillas a la presidencia de la Federación Española de Fútbol con la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozaro. ¿Para qué, Juan Antonio Alcalá?
Bueno, pues han sido 60 minutos de reunión, un poco antes de la una de la tarde. Iker Casillas, en efecto, entraba en la sede del Consejo Superior de Deportes y a las dos de la tarde ha terminado esa reunión. En un tono, nos dicen ambas fuentes, cordial, según las dos partes, en un tono cordial y educado, Iker le ha expresado a Irene Lozano su enfado y su malestar por la decisión de adelantar las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Iker cree que es una decisión, elecciones en el mes de mayo, que claramente le perjudica a él y que beneficia a su rival Luis Rubiales. Aunque con Casillas nunca se sabe, Corrochano ha salido a la carrera a las 2 de la tarde y diciendo que, a pesar de todo, no se retira de la carrera electoral.
Iker, ¿te vas a retirar de la carrera electoral?
¿De todo esto después de una hora de reunión?
Dinos una frase, por
favor. Bien, de verdad, en serio, pero muy bien. Cuida que te caes.
¿Pero te vas a retirar de la carrera o no?
No, calma, que no.
¿Vas a ir hasta el final a pesar del adelanto o no?
Sí, ya lo dije ya, Iker, ya lo avisé por el tweet.
Iker no se retira de la carrera electoral, según ha dicho. Además de este encuentro, noticia importante de este lunes, la noticia del día es que Javier Tebas, el presidente de la Liga y padrino en estas elecciones de Iker Casillas, se querellará contra la presidenta del Consejo, Irene Lozano, por prevaricación debido exactamente a esa decisión del adelanto electoral.
Noticia Deportes Cope, noticia Juan Antonio Alcalá. Y ahora la Liga por abajo. Así está, Valladolid 29, Eibar 27, Celta 26 y en descenso Mallorca 25, Leganés 23, Español 20. Estos son los goles del Leganés en Villarreal.
¡Oscar! ¡Gol! Desde la frontal del área, la coge a media altura, zambombazo larguero y para adentro.
Y que rectifican
penalti,
porque lo ve mal.
Penalti al favor del Leganés. Óscar, que busca el segundo para el Lega. Bajo para los Asenjo, va Óscar. Gol.
Santi Duque, victoria importantísima del Leganés en Villarreal.
Agarrado a Óscar Rodríguez, el Leganés sumó su primera victoria fuera de la temporada. Aguirre cambió el sistema, el Leganés llegó mucho más área contraria. Además, levantó el partido después de una primera parte regular. Esto dice el mexicano de lo que supone la victoria para el Lega.
Primero, romper una rachita fea de no ganar muchos partidos significa que no le prendemos la estela, significa recuperar la autoestima que se va perdiendo y se va minando, y significa el orgullo de mañana abrir el periódico y decir, bueno, sigo en último lugar, bueno, penúltimo, pero bueno, ya estoy más cerquita, ¿no? Y además llevamos semanas que no abríamos el diario y había de tres puntos.
Y así suena la derrota del colista del Español en Pamplona.
Osasuna que viene por el costado derecho, viene Roberto Torres, la filtra al interior del área,
mano,
Roberto Torres, penalti, coge carrera, golpea, gol de Osasuna.
Quique Iglesias, jornada decepcionante para el Español.
Último y con merecimiento, Diego López expulsado en Pamplona, van a presentar alegaciones por ello. La cúpula del club ha estado hoy mismo en un vestuario que no tiene el perdón de la afición. Abelardo les ha reunido durante 45 minutos, son 6 puntos con respecto a la salvación y quedan 33 por disputar. Todo un reto para un club que lleva 27 años sin bajar.
Y otro que se ha metido en el lío es el Valladolid, que perdió 4-1 contra el Atleti de Bilbao.
López, chuta Unai, ¡qué golazo!
Tiempo de juego de la Copa, Raúl. ¡Gol!
¡Qué cabeza la pica el palo! ¡Anota Raúl García! ¡Gol del Atleti!
Cierra una semana fantástica el Athletic de Bilbao y mete al Valladolid en muchos problemas, Juan Carlos Amón.
Sí, porque la distancia podía haber sido casi definitiva, 10 más averaje, y ha quedado reducida a 4 con respecto al Mallorca, eso sí, con averaje a favor del Valladolid con respecto al equipo insular. Lo que más preocupa es el efecto nocivo que podría tener en la mentalidad del equipo esta racha de resultados y esta exigua ventaja que ahora tiene con respecto a la zona de descenso, teniendo en cuenta además que el sábado se la juega en Butarque ante el Leganés, que después recibe al Celta, y tras el parón, Atlético de Madrid, Getafe y Sevilla consecutivamente serán sus rivales.
En el otro partido de la jornada, si suena el Levante 1, Granada 1.
¡Gol de Roger! ¡Gol del pistolero! ¡Gol! ¡Empezó en Morales! Y por ahí aparecía el pistolero para mandarla para adentro. ¡Chis! ¡Gol! ¡Qué bueno! ¡Ante la salida de Aitor! ¡Lo dribló y con la izquierda!
Mañana, recuerden, se juega a las 8 de la tarde el partido aplazado Eibar Real Sociedad. Y ahora, Javi Pascual, damos los apuntes de la jornada en segunda división.
El Cádiz empató en su visita a Lugo y está un punto por encima de un Zaragoza que consiguió la victoria en Málaga. El Almería volvió a la senda de la victoria tras golear a un Depor que vuelve a puestos de descenso. Por abajo, importantes triunfos del Oviedo en Extremadura y del colista Racing en Soria. Corro, después de 31 jornadas, Cádiz y Zaragoza en ascenso directo. Playoff para Almería, Huesca, Girona y Elche, y en puestos de descenso están Depor, Lugo, Extremadura y Racing.
Y Ricardo Lano, damos constancia de lo que está haciendo la selección española de fútbol femenino en la gira estadounidense.
La selección femenina jugó anoche su segundo partido de la Siblings Cup. El primero se saldó con una victoria ante Japón por 3-1, pero ayer las jugadoras de Bilda cayeron ante Estados Unidos, actual campeón del mundo, por 1-0, un resultado con el que las americanas se han asegurado el trofeo de la Siblings Cup a falta de un partido que España jugará este próximo miércoles ante Inglaterra.
Hay más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200.
Noticia de última hora en el ciclismo. Llega la puerta cerrada al ciclismo por el coronavirus. Llega en la París-Niza. Quique Iglesias.
Ni será como ponerle vallas al campo, pero más vale prevenir que curar, que dicen. De acuerdo con el gobierno francés, en la París-Niza, que se está disputando desde ayer, habrá un perímetro de seguridad sin público, tanto en las salidas como en las metas, de 300 metros en este caso. Cabe recordar que estamos ante una París-Niza de mínimos en cuanto a la participación y en la que los corredores no pueden ni siquiera darse el gusto de tirar los bidones al suelo. En la segunda etapa, a 50 kilómetros de la meta, todos juntos.
Asuntos del fin de semana. Mundial de motos ha empezado en Qatar sin MotoGP, pero con victoria española en Moto3, Borja González.
Faltó MotoGP, pero lo que no faltó fue la victoria española, la de Albert Arenas en Moto3, primer líder de la general en la primera carrera del año. Un triunfo merecido, fue el que más lo intentó y el que terminó llevándose el gato al agua en una prueba en la que McPhee terminó segundo y Ogura tercero, aunque el que había cruzado la meta en esa posición era Masia, pero fue finalmente sancionado y terminó cuarto. En Moto2, emotivo triunfo del japonés Nagashima, en el mismo escenario en el que su compatriota, el fallecido Tomizawa, logró la primera victoria de la historia de Moto2. Completaron el podio Baldassarri y Bastianini. Navarro sexto, fue el mejor de los españoles.
Capítulo Copas en balonmano, Luis Malvar, la Copa del Rey para el Barça.
El Fútbol Club Barcelona se ha proclamado por séptima vez consecutiva campeón de la Copa del Rey. Barcelona 40, Benidorm 25. Los alicantinos, como premio, jugarán la Supercopa de España, tienen plaza en Europa en la Copa EHF y, por cierto, las próximas ediciones de la Copa del Rey se jugarán en Madrid y está casi seguro que será en el Wikicenter.
En el fútbol sala, Copa de España, Santi Duque, la Copa también para el Barcelona.
Sí, el Barça superaba al de Peñas por 3-4 para sumar su quinta Copa de España. Los azulgranas se marcharon perdiendo al descanso, pero en una buena segunda parte consiguieron imponerse a un fantástico Valdepeñas que rozó la gloria. Adolfo fue elegido MVP.
La Copa Femenina de Baloncesto para el Perfumerías Avenida, que ganó 76-58 al Girona. ¿Y qué contamos, Pilar Casado, de la jornada de la Liga Endesa del fin de semana?
Una semana más continúa el mano a mano entre Barça y Real Madrid por el liderato de la ACB. En esta jornada 23 el Barça sufrió, pero ganó el colista Estudiantes. Tiene 19 victorias y el Real Madrid vence y convenció ante el Casademont Zaragoza. Se queda en 18. Se afianza en la quinta posición tras su triunfo frente a Obradoiro el Bilbao Basket y en zona de playoffs Baskonia. Por abajo, de los cuatro últimos, solo ganó el Betis, que se sitúa 3 victorias por encima de los puestos de descenso.
Noticia en el golf y es buena para un español. Jorge Campillo gana en Qatar, en Doha. Y ahora Parra Center. Los Lakers han ganado a los Clippers esta madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. A la tercera fue la vencida. Tras haber perdido los dos primeros duelos de la temporada, los Lakers vencieron a los Clippers y los dejan a 6.5 de diferencia en la clasificación. Al igual que el viernes ante Milwaukee, LeBron James y Anthony Davis formaron un dúo imparable. Esta vez, además, contaron con la colaboración de Avery Bradley, que anotó 6 triples y acabó con 24 puntos. Del resto de de encuentros de la noche destaca el triple doble de Ricky Rubio, con 25 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias en el triunfo de Phoenix ante los Bucks. Antes del encuentro, los de Milwaukee anunciaron que Giannis Antetokounmpo estará varios partidos de baja por un pequeño esguince en la cápsula articular de su rodilla izquierda.
Y partido del Seis Naciones jugado ayer, Escocia 28, Francia 17. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del tiempo de juego, la conversación animada sobre la derrota del Real Madrid en el campo del Betis.
Si tú entre Celta, Levante y Betis haces un punto, seas el Madrid, el Barça o el Dinamo de la Poronga Fútbol Club, no puedes ganar la Liga.
Un equipo que sale al campo sin intensidad, sin ganas, esto no lo digo yo, lo ha dicho el capitán, sin alma, pues se queda sin liderato. Segunda cuestión, Zidane, a veces que pienso, todos los méritos que ha hecho para que le pongan un pedestal y el nombre al estadio, yo a veces que pienso que quiere complicarse la vida. Dime tú a mí, un equipo como el Madrid, que lleva una semana tocándose el bolo, la alineación que me ha puesto en el día de hoy.
Cuando el Madrid va de sobrado, la caga. Cuando va de víctima, como le pasó el otro día, que había palmado con el City y todo el mundo pensaba, segunda escabechina va a ser la visita del Barça, pues va y da su mejor cara. Porque si el Barça está mal, siempre le queda la opción de que Messi esté bien. Pero el Madrid, si está al 80%, es vulgar. Yo, por ejemplo, prefiero a Bale borracho que a Lucas Vázquez. Me parece que es mucho más peligroso.
Borracho y solo. Al Madrid no le sobra nada y solo puede tratar de eso, minimizarlo, jugando cada partido como si le fuera la vida.
Siendo el Getafe.
Pero Tomás, Tomás, en el inicio de la conversación de la tertulia hemos dicho que esta liga es lo que es, ¿vale? Pero, incluso en esta liga tan desastrosa, cualquier equipo tiene que jugar al 100% si quiere ganar a cualquier equipo.
No, hombre, pero eso siempre, Emilio, pero
incluido
si tú sabes,
el Barça y el Madrid.
Es que a lo mejor han jugado al 100%, tal vez.
No, tal vez
no les dé más la plantilla.
Es que el Madrid era irreconocible.
Pero es que además,
por esa apatía, claro, no es suficiente para ganar.
Es que hay algo peor que la dejadez, que es la impotencia.
Ahora hablamos un poco más de lo que pasó ayer en Sevilla con el Real Madrid. Ahora, la pregunta que hacemos en @deportescope es la siguiente, Daniel Asenjo.
¿Quién es menos fiable? Preguntamos hoy, si Real Madrid o Barcelona. Estamos por encima de los 2.300 votos y el 69% dice que es menos fiable el Madrid, el 31% dice que el Barça.
Al calor de la derrota del Real Madrid, preguntaremos también qué pasa cuando haya perdido el Barça y haya ganado el Madrid. Yo creo que los dos son poco fiables, ¿eh? Tanto el Real Madrid como el Barça. Bueno, reto Pedrito, Greto Martín, Pedrito Números, Pedro Martín, Peter Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Iniciamos semana, ¿eh? ¿Qué pasa? Este es uno de los momentos más sensacionales de la semana. ¿Qué pasa por la cabeza de Pedro Martín?
Joder, pues es que no me ha quedado más remedio que fijarme en un partido que se jugó a puerta cerrada.
Bueno, viendo que el coronavirus nos ha invadido, ¿no? Y que es un tema de conversación habitual.
Sí,
un partido a puerta cerrada, ¿no?
Sí, que hasta hace dos semanas era algo extraordinario y que desde hace dos semanas es algo ordinario.
Totalmente.
Y la pista de hoy es que ese partido se jugó en Londres.
Es un partido jugado a puerta cerrada.
¿Sí?
Y ese partido se juega en Londres.
Un partido de fútbol, por cierto, no hemos dicho.
Partido de fútbol, partido sí, de que fútbol, parece que hablamos siempre en genérico del fútbol.
Sí,
que
sí.
Bueno, pues es lo que buscamos a la vista de que, por ejemplo, el partido entre Valencia y Atalanta es a puerta cerrada, el Inter-Getafe es a puerta cerrada. Vamos a ver qué pasa con el Barça-Nápoles.
Y lo que nos quedan.
Y a ver las decisiones que se toman en el día de hoy en España. Muy bien, pues buscamos esta semana un partido a puerta cerrada que tendrá su historia e irá desvelando durante la semana con las pistas Pedro Martín. Muy bien, Pedro, pues aquí queda apuntado, queda. Un abrazo, ¿eh?
Adiós, hasta mañana.
Hasta luego. Ya saben que con el hashtag, la almohadilla, Reto Pedrito, pueden ustedes identificar ese partido a puerta cerrada que estamos buscando, que se jugó en Londres. Bueno, enseguida hay gente aquí que a veces no aparece, no comparece y ha venido en el día de hoy, así que vamos con ellos.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos allá, Observador Internacional, Carlos Miquel. ¿Qué tal, Carlos?
Hola,
¿cómo estás?
¿Cómo estamos?
Guest Star, Guilluzquiano y Premium, contenido Premium. Esto sí que es un contenido Premium. Hola, Guille, ¿qué
este
tal?
Este sí. ¿Qué tal?
Me ha mandado el enlace que ha puesto de su artículo en el Diario El Mundo. Digo, hombre, me lo habrá mandado ya pagado y lo podré leer entero. Y le he dado al pulsador y no, ahí me pide otra vez que me...
Una estrellita,
haga,
había,
haga Premium. Cuenta Premium.
Pide claves y hay que pagarlas.
¿Tú tienes claves o te lo mandan ya?
No, yo las tengo, claro.
¿Las tienes?
Yo las pago todas las semanas.
¿En serio? ¿No me engañas?
Sí.
Vale. Perfecto, está aquí también Melchor Ruiz, la Melchor.
Hola, muy buenas.
Al otro lado del teléfono, que diría el otro, está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy pendiente Miguelito, sabrá él de las informaciones que llegan desde Francia. No son buenas, remedio. No son buenas,
No son buenas.
No, casi de ninguna parte del mundo, pero de Francia en este caso tampoco. Y está aquí, que no es habitual, pero parece que ha comparecido dos veces en poco tiempo, y no sé si lo va a convertir en habitual. Mírame a los ojitos, Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos en año bisiesto y yo quiero hacer excepciones propias.
Me parece correcto. Oye, tienes que contar bien lo de Morata, que es la preocupación del Atlético para el miércoles, ¿no?
Sí.
Y así en titular, es
el
decir...
titular es que pensábamos que solo tenía un golpe y al margen del golpe la prueba revela...
Un golpe en el glúteo, ¿no?
Un golpe en el glúteo del otro día y la prueba que le han practicado hace un ratito revela que tiene un edema en los isquios.
En los isquios.
Ahora es cuenta atrás para ver qué pasa.
¿Viaja a Liverpool?
Yo creo que sí que va a viajar. Va a viajar a toda la plantilla, seguramente. Es un partido especial.
Bueno, vamos a ver qué pasa en dos días, que los fisios del Atlético de Madrid son bastante buenos, como los de los grandes equipos, a ver si son capaces de hacerle que pueda jugar. Pero, aviso, tiene en los isquios un moratón fuerte, ¿no? Un edema fuerte que le puede impedir jugar el partido. Bueno, resumen de lo publicado, por si no han estado pendientes. Ya saben, ayer Betis 2, Real Madrid 1. El sábado, Atlético 2, Sevilla 2. El sábado, Getafe 0, Celta 0. Ayer, gran noticia para el Leganés, Villarreal 1, Leganés 2. Barça 58, Real Madrid 56, Sevilla 47, Getafe 46, Atlético 45, Real Sociedad 43, que juega mañana a las 8 contra el Eibar y se puede poner cuarto en la Liga, quitándole el puesto de Liga de Campeones al Getafe. Y por abajo se ha apretado un poco la cosa, Valladolid 29, Eibar 27 y un partido menos, Celta 26 en descenso, Mallorca 25, Leganés 23, Español 20. En segunda, Rayo 2, Elche 3, Alcorcón 1, Mirandés 2 y Tenerife 1, Fuenlabrada 0. La Liga de Madrid está así, noveno Alcorcón, 41 puntos a 5 de la promo, es un décimo el Rayo, 40 a 6 de la promo, y está decimotercero el Fuenla con 39, está a 4 del descenso el Fuenlabrada. No me mires así, Javi, sí, os habéis metido en una racha malísima de resultados, os habéis metido en una posición más de riesgo que otra cosa. Ya saben que no ha habido liga de fútbol femenino, que está España jugando un torneo en Estados Unidos, hemos perdido 1-0 contra Estados Unidos, pero bastante bien España contra la campeona del mundo. Y ahora baloncesto, Real Madrid 92, Zaragoza 70. Muy bien Garuba, el chaval, que cumplió creo que ayer 18, hoy ha cumplido 18 tacos.
18.
Y Mateo Españolo, que jugó, Mateo Españolo, con ese nombre puedes ir por la vida tranquilamente. Mateo Españolo, debutó con el Real Madrid. San Pablo 89, Fuenlabrada 85 y Estudiantes 67, Barça 74. Son penúltimo y último el Fuenlabrada y Estudiantes. El Real Madrid recuerda en el segundo a una victoria del conjunto barcelonista. Este jueves hay un Real Madrid Estrella Roja de baloncesto de Euroliga. Y el viernes hay un Real Madrid Eibar, el viernes hay un Real Madrid Eibar de Liga. Hay una reunión ahora del Consejo de Seguridad del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Sanidad de Madrid, de la Comunidad de Madrid, para ver qué medidas se toman con el coronavirus. Estarán al tanto de que se han incrementado muchísimo los casos de infectados en Madrid y hay Consejo de Ministros a las 5 de la tarde. Vamos a ver qué medidas se toman,
que es evidente que la prioridad pues es la salud, pero que afecta muy de cerca al deporte, como habrán visto en las noticias que hemos contado. Vamos a ver qué medidas se toman y si afectan directamente a los partidos, por ejemplo, que se juegan en la Comunidad de Madrid. Informaremos de ello, por supuesto, durante toda la tarde. Y ahora sí, lo que pasó en el Betis-Real Madrid, que ha llamado mucho la atención, y que después de ganarle al Barcelona con ese resultado de 2-0 y había puesto al Real Madrid por delante, ha llamado mucho la atención que el Madrid no ofreciera una fiabilidad más alta en Sevilla contra el Betis. Bueno, has dicho antes, Miguelito, que atentos a Marcelo y atentos a Thibaut Courtois, ¿no?
Sí, sí, sí. Sobre todo jugadores acabaron con molestias. Lo de Courtois ha trascendido esta mañana. Molestias en el muslo izquierdo. Marcelo pidió el cambio en la segunda parte. Quinta lesión muscular del brasileño que se dice pronto en este año. Tan solo ha salido liberado en enero y febrero porque ha tenido una en septiembre, otra en octubre, otra en noviembre y esta de marzo. Y bueno, pues a ver qué dicen mañana esas resonancias, ¿no? Por lo demás, pues se espera Zidane recuperar a Carvajal y a Isco. Recordemos ayer Carvajal y Nacho no viajaron a Sevilla por estar afectados por una gripe. Tuvo que jugar Militao, que dio un recital de lateral derecho. Y luego, pues a ver si Isco, que no viajó con una lumbalgia, está disponible para el Eibar y para la vuelta ante el Manchester City.
Como están surgiendo noticias relacionadas con los partidos y con el coronavirus, este es un comunicado, y tiene que ver también con el Getafe, porque es un comunicado del Inter de Milán. Juega su partido de UEFA Youth League contra el Rennes, renuncia a jugar el partido, es de Youth League, de la Champions Juvenil, renuncia a jugar el partido contra el Rennes, que jugaba en casa, prefiere que le den por perdido la eliminatoria y que no se juegue el partido. Noticia en Italia, bueno, tú que, Guille, convives diariamente con las noticias de Italia, ahora mismo es territorio desconocido en Italia, están pasando cosas que son desconocidas para
pero
todo el mundo.
Pasan minuto a minuto, es que es imposible hacer ninguna previsión porque se van sucediendo y cada vez son peores, claro.
Las imágenes de este fin de semana, entre que se hace oficial el decreto ley y se ha filtrado, que se conoce sobre las 10 de la noche, se hace oficial a las 2 de la madrugada, de la gente en fuga, como decían ellos, sí, de la estación de tren de Milán, con las maletas, metiéndose en los trenes y diciéndole al revisor que no cabe más gente, no, que pago la multa, no, que no cabe más gente, son de película. O sea, son de película de lo que está ocurriendo en Italia. Bueno, pues esto es lo último que tiene que ver con el deporte. Bueno, del partido después de la información sobre Marcelo y sobre Courtois, Guille, ¿qué te pareció ayer el Real Madrid? Que ha llamado mucho la atención la actitud del Real Madrid ayer en Sevilla.
Pues no me pareció ni mejor ni peor que en otros partidos que ha acabado ganando.
Es
que...
Se habla del peor partido, yo creo que el peor es el Mallorca, para mí el peor es el Mallorca, pero hay gente que discute que este puede ser el peor en actitud.
Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque creo que se analiza siempre mucho en función del resultado y como perdió se le están dando palos, pero hay otros partidos que ha ganado que para mí ha jugado peor. No me pareció tan malo, de hecho tuvo una reacción de orgullo al final que le hubiera podido dar el empate. Pero yo lo que veo es una tendencia desde el partido contra la Real Sociedad. Se ganó al Barça, pero exceptuando ese partido, el Madrid está cogido con pinzas. Vuelve a ser un equipo frágil en defensa, sin ninguna pegada arriba y, por lo tanto, en sus partidos puede pasar cualquier cosa. Empatar, ganar o perder, pero sin ningún control de los partidos.
Tenía un problema claro en el lateral derecho y le obligó a poner a Militao en el lateral derecho. A Militao ayer se le vieron las vergüenzas, se la sacó Fekir en alguna jugada y en alguna jugada más. Tenía allí un problema y se discute mucho también la alineación que hace Zidane, dejando a Valverde en el banquillo, no dando más minutos a Mariano. Bueno, cuando no ganas es evidente que se mira hacia todos los lados, ¿no?
Sí, lo que se le alababa a Zidane, que era tener a todos enchufados cuando ganaba, pues ahora se le vuelve en contra. Por eso digo que se analiza mucho en base al resultado. Pero sí hay dos cosas en la alineación que a mí me llaman la atención. Primero, Marcelo en lugar de Mendy. Creo que Mendy hoy en día aporta mucho más que Marcelo y luego que Valverde no sea indiscutible. Que haya pasado a ser un centrocampista que rota y yo creo que él y Casemiro son básicos en cualquier Madrid, en cualquier campo y en cualquier sistema.
Y luego que creo que había una información esta semana del diario Marca que titulaba así, Zidane separa a Modric y a Kroos. Y hay gente que dice que los dos juntos, sin Valverde y sin Casemiro, sin otros dos centrocampistas que le ayuden, que están en dificultades, ¿no? Modric y Kroos juntos.
Sí, totalmente. Por eso digo que Casemiro y Valverde, para mí, tienen que ser indiscutibles, ya sea que el Madrid juegue con tres o con cuatro en el medio. Y luego el problema de Kroos y Modric, yo lo hago extensivo a muchos jugadores, pero esto es un debate antiguo y yo creo que es un debate que se volverá a plantear cuando acabe la temporada. Y es si el Madrid debe, que para mí sí, renovar la plantilla más de lo que lo ha hecho y no seguir confiando en tantos jugadores del bloque histórico de 2014, porque ayer había 7, pero otros días son 8. 8 jugadores superiores a 30 años, pero sobre todo que llevan mucho tiempo en la plantilla y que yo creo que han jugado ya sus mejores partidos de blanco.
Bueno, pues lo que queráis decir, Miguelito, tú que lo viste de cerca, ¿qué te parece? ¿Que peor que Mallorca, igual que Mallorca o mejor que Mallorca?
Para mí, como Zidane, la derrota más dolorosa y más preocupante de la temporada. Es inconcebible la actitud de los futbolistas ayer, después de tener toda una semana para preparar un partido, después de haber recuperado el liderato ante el Barça. La suerte de este Madrid es que el Barça tampoco anda muy solvente ni es muy fiable. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Y yo creo que pueden también rodar alguna cabeza, ¿eh? No creo, porque es que tampoco hay mucho más. Fíjate que ayer ni Bale ni James calientan, que son dos residuos para Zidane ahora mismo en la plantilla. Estamos hablando de dos cracks mundiales, pero que no pintan nada en el Madrid. Así que Zidane tampoco tiene mucho más donde elegir, y a ver qué pasa a partir de ahora. Pero yo creo que lo principal donde tiene que poner el foco el entrenador es en recuperar un poco el ánimo y sobre todo la actitud de sus jugadores para los próximos partidos, porque si no, al final de temporada puede ser realmente alarmante.
Tu mirada, Melchor, ayer, ¿hacia dónde va?
Bueno, va a que el Real Madrid está en una zona negativa después de haber alcanzado esos 20 partidos de forma consecutiva e invicto.
Sí, pero ayer en concreto, porque es evidente que genérico se puede hablar, pero en concreto ayer...
No, quiero decir que desde que pasó lo de la Real Sociedad, el Real Madrid ha bajado, y lo contamos después de esa semana, ha entrado en un bache, y evidentemente lo del Barcelona fue una anécdota. Ayer el partido, me da igual quién hubiese jugado, salieron los que saliesen, tenían que haber ganado al Betis, sobre todo tratándose de la importancia del partido, de nada servía.
Y bueno, ganar o no ganar es otra cosa, pero lo que se discute hoy mucho más es la actitud.
Pero es que no hubo actitud, no hubo intensidad, no hubo concentración, no hubo fútbol, no tuvieron el balón. Este Real Madrid sin el balón sufre y muchísimo. Fíjate que cuando ha tenido semanas para preparar, por eso te decía desde la Real Sociedad ha tenido semanas libres para preparar los partidos, y ahí ha sido donde ha tropezado, con el Celta, con el Levante.
Pues sí, que tiene un calendario totalmente limpio.
Y ahí es donde ha tropezado, o sea, que no es cuestión de que no estaba saturado, es decir, ha tenido tiempo para prepararlos, y me consta, y lo contábamos aquí la semana pasada, que Zidane hacía especial hincapié que de nada hubiese servido ganar al Barcelona si se perdía. Para mí, se está hablando de culpabilidad.
Hombre, sirve para seguir vivo en la Liga, porque si hubieras perdido contra el Barcelona, la Liga estaba ya muy decantada.
Claro, pero ganas al Barcelona y pierdes
el
ayer,
último mes del Real Madrid ha sido muy malo, ¿eh? Le ha ganado al Barcelona.
Solo una victoria en 5 partidos.
Ha sido muy malo.
No. Y 4 de los últimos 12 en Liga.
Perdona un segundo, que hay una llamada del oyente, peticiones del oyente. Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Así va a entrar yo diciendo, llamada del oyente.
¿Con quién no estás de acuerdo?
Admirador habitual de Guilleusquiano, pero hoy es que me ha sentado hasta mal la comida. Estaba dando ahí el primer bocado a la comida, y cuando he escuchado a Guille digo, no puede ser que diga esto. Para mí el peor partido del Madrid de la temporada, con muchísima distancia.
Por delante del Mallorca.
Solo hay que ver los nombres que jugaron en Mallorca y los nombres que jugaron
ayer. Eso es verdad.
Ayer el Real Madrid se está jugando el título, o sea, no tiene nada que ver el batacazo de Son Moix con todo lo que queda de temporada, que en 12 finales que te juegas un mano a mano con el Barça, la desidia con la que salen, la poca preparación del partido, dejar crecer al Betis, no presionar arriba, los errores tácticos ayer de Zidane, la apuesta por Militao de lateral, y que nos tendrá alguien que explicar qué hace Odriozola en Múnich, sin jugar en Múnich. Cuando iba a jugar en Copa del Rey, justo se marcha y era el relevo natural de Carvajal. Ahora el Real Madrid no tiene ningún lateral para jugar y tiene que hacer un parche con Militao, que hace el partido que hace ayer, apostando por Marcelo en banda izquierda en un partido que esperábamos que iba a ser un partido intenso y físico, y el brasileño, por mucho que le quiera resucitar Zidane, al final acabó rompiéndose, no está para esto. Y luego volver a jugar con tres arriba, Lucas Vázquez pasa de la grada al campo, no sé, muchas explicaciones que hay que dar, que para mí sí me hacen ver la falta de actitud y la falta de temperamento con toda la semana para preparar el partido, como decía Miguel, no puedes hacer este encuentro. O sea, es que estás jugándote la temporada entera, saliendo la dificultad que tienes en Champions, ante un rival en crisis profunda de resultados, y la imagen que deja, para mí, con mucha distancia, la peor de toda la temporada.
El turno de réplica, Guille.
No, bueno, son opiniones, está claro. A mí me parece que, como siempre, se pone el foco cuando no se gana. Si ayer el Madrid empata en una de las que tuvo al final, no estaría habiendo tanta crítica. Con lo cual, creo que el Madrid tiene que hacer autocrítica cuando gana y cuando pierde. Primero, en la configuración de la plantilla. Yo, en el artículo que decías del Mundo, hoy lanzaba la pregunta, ¿tiene el Madrid un ataque a la altura de su escudo? Para mí es evidente que no. El Madrid tiene que pretender tener a los mejores jugadores del mundo en cada puesto. Y en la portería, la defensa y el mediocampo se puede debatir, y en la delantera para mí está muy lejos de tener a los mejores del mundo. Y luego el rendimiento individual de los jugadores. Porque claro, se puede hablar de Zidane, pero de Benzema nadie habla. Benzema, cuando metía goles a principio de temporada, se le comparó con Messi. Hoy en día, que no los marca ni tiene ocasiones, nadie dice por qué no está en el área. En la jugada que pierde el balón en el 1-1, no es ya que falle un pase, es que ¿qué hace Benzema a 60 metros de la portería contraria? Y esas críticas yo no las escucho, sinceramente.
Bueno,
la crítica al descanso, Guille, era igual, ¿eh? Y el Real Madrid había empatado de milagro con una subida de Marcelo, la única llegada a portería rival, y la crítica era igual. Yo creo que estamos hablando del Madrid, que yo creo que es el equipo que tiene una crítica más fuerte, pero hay cosas que son injustificables. O sea, un equipo que se resucita gracias a la aparición de Fede Valverde, en un partido que te juegas tanto, Valverde no puede estar en el banquillo por tener que contentar a jugadores de la importancia de Kroos y Modric y que no vayan en la zona de suplencias. Es que son errores que, como tú dices, provocan fallos tácticos, que estás hablando de ellos, que si la posición de Benzema, que si no le llegaron balones para rematar y demás circunstancias que el Madrid tácticamente, ayer, sobre todo partiendo de la falta de intensidad, mostró en el campo del Betis.
Roberto, ¿te has quedado a gusto?
Me queda muy a gusto.
Pues entonces a seguir.
Que aproveche, Robert.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Adiós, Roberto. ¿Qué dices, Observador Internacional?
No, yo simplemente una cosa que veo desde mi atalaya lejana. A mí me parece que Zidane era mejor cuando le llamaban alineador. Es que ahora le dan ataques y hace unas no sé, me quita gente que no tiene que quitar. Bueno, y eso le está haciendo mucho daño a Madrid y estoy de acuerdo con Guille. El papelón de ayer de Benzema es lamentable. O sea, Benzema también puede no ser titular, no pasaría nada si lo quita.
Bueno, yo digo que en el mundo del fútbol, muchas cosas, pero en el fútbol, si tú dices una frase a principio de temporada, habrá algún momento en la temporada que el fútbol te da razón. O sea, tú dices una frase...
No, eso es verdad.
Tú dices una frase sí. Y dices, Zidane es muy malo. En algún momento de la temporada esa frase te dará razón. O sea, en el fútbol va cambiando la cosa.
No, si es bueno,
y,
sí. Pero...
No, mantener un criterio desde el principio pues de alabar, ¿no? Que la gente no vaya dando bandazos con sus historias. Bueno, mañana más. Adiós, Miguelito. Adiós,
chao,
Miguelito.
Hasta luego.
Buen viaje.
Chao, chao,
chao, chao, chao. Adiós, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego. Pendientes de Hazard, a ver cuándo vuelve y regresa a la capital de España. ¿Eh?
Vale, vamos con el Atlético de Madrid. Venga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Le gustaría disfrutar de la mejor jubilación?
Confíe en Grupo Retiro, líder en rentas vitalicias e hipotecas inversas. Llame al 91 577 42 40 o visite gruporetiro.com.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche de forma rápida? Compramostucoche.es y lo hacemos rápido. Evalúa online ahora, reserva cita y vende mañana mismo en una de nuestras más de 70 sucursales. Y no es solo rápido, también es fácil y seguro. Entra ya en www.compramostucoche.es.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
¿Cuándo te vas para Liverpool, Antonio?
Mañana, Dios mediante, prontito, a las 8:50, tenemos un vuelo, Fernando Rodríguez, el técnico.
Y hemos dicho ya pendientes de Morata, sí. Ese problema que tiene los isquios, que ha descubierto la cadena COPE, ¿no?
Sí, hay que decir que el historial de Morata arroja distintas dolencias no graves, no de consideración, pero que en todo momento pues retratan a un futbolista que ha mantenido firme su implicación y su compromiso por delante de pequeñas cositas. Por ejemplo, te voy a contar un detalle, el día del Atlético Villarreal, Morata jugó con un tobillo y parte del pie amoratado. Amoratado. O sea, no podía jugar, tenía un hematoma tremendo, tal, pero él, bueno, pues hizo lo que entendió debía hacer para no dejar al
¿Tú
equipo
¿Tú crees que
tirado.
Sí está bien la idea del Cholo, que, cuál es en la delantera?
Hay que esperar porque un edema suele ser principio de algo peor, si no se cuida. Entonces, el edema no es grave, pero teniendo la inmediatez de 48 horas el partido de la temporada... Yo creo que tienen que hablar entre ellos, el médico, el jugador y el Cholo
Simeone. Si no será Joao Diego Costa, ¿no?
En teoría sería Joao Diego Costa.
Porque hay que decir que Joao, si era una prueba lo del otro día, la pasó con
seguro.
Nota porque jugó, si no fue el mejor, el segundo mejor
Joao
del partido.
Félix jugará seguro, vamos, ya venía de lesión, tuvo los dos partiditos de minutos y ya tiene que jugar en el once titular, pero me preocupa Morata porque Morata ahora representa el gol del equipo. Es el máximo goleador y siempre, cuando no marca, es capital para el ataque y para el equipo. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero ese edema en los isquios que hemos informado, que hemos podido saber, tiene después de la prueba, es una noticia ahí...
Esta mañana que se ha ido al gimnasio, ¿no?
Y luego sí, a la una me contaba Javier que estuvo al margen del grupo en el gimnasio. Todos pensaban que podía ser por el golpe que le dio Diego Carlos en el partido de Sevilla, sí, en el glúteo. Pero cuando le han ido a hacer la prueba, pues se ha revelado que tiene ese edema en los isquios que, si no es una cosa grave, sí dificulta y pone en el aire su concurso el miércoles.
Martes y miércoles vamos a hablar mucho de este partido, pero Guille, ¿en qué punto pilla el Atlético de Madrid al Liverpool? Que ya sabemos que perdió contra el Watford, que le eliminaron de la Copa, que el otro día sufrió contra el Bournemouth. ¿Cómo está el Liverpool?
Pues en su momento más bajo de la temporada y posiblemente desde que llegó Klopp, porque ya sabes que las dinámicas de los equipos muchas veces también afectan en lo anímico. Yo creo que hay una parte física, porque Klopp durante toda la temporada ha jugado con los mismos, no ha rotado y ha llegado un momento en el que yo los veo físicamente mermados, pero luego también anímico, cuando pierdes un día, pierdes otro, ya pierdes la confianza en ti mismo, así que si hay un momento para visitar Anfield es este.
¿Cómo ves el grupo para este partido?
Yo es que creo en este equipo, yo lo dije en la ida y parecía que era un lunático, yo a este equipo le he visto levantarse en estas ocasiones donde puede más lo no deportivo que lo deportivo, entonces yo creo que el 1-0 además es un resultado que obliga al Atlético de Madrid a estar muy atento, porque no es un resultado amplio.
Si no es el 2-0 de Turín.
Y les va a obligar a estar muy centradito, muy juntito, muy apretado, haciendo lo que hace el Atlético de Madrid. Luego, Anfield, yo estaba en Anfield. Anfield es mortal para los rivales. El Liverpool es un equipazo. Y lo que más me preocupa, te lo decía ayer, que no me reparabas mucho, no me hacías mucho caso, cuando yo te dije que me preocupa más que juegue Alisson a que juegue
Adriana que juegue Alisson. Sí, sí, bueno, Alisson yo te dije que era el balón de oro de los porteros.
Pero hay una cosita por ahí rondando que dice que cada vez que se lesiona Alisson, el Liverpool siempre gana.
No, Adrián tiene este año...
Cada vez que se lesiona, ¿no? Cada vez que rota.
De ser superhéroe del Liverpool, pero no sé, yo creo que Guille, Alisson pues es mejor que Adrián, ¿no?
Sí, pero bueno, también la motivación con la que vaya a jugar Adrián, que el querer ser el héroe como en la Supercopa de Europa, que es uno de los partidos que seguramente dice Antonio, pues lo tendrá ahí. Yo lo que creo es que el Cholo no debe cometer el error de Turín, de salir solo pensando en defender. Creo que el Atleti tiene que marcar un gol. Y ni aun así estará seguro de clasificarse. Pero si no marca, si no tiene la intención de tirar una contra y de atacar y de inquietar al Liverpool, se le puede hacer larguísimo.
Muy bien, pues mañana ya desde Liverpool.
Desde allí entraremos como los Beatles.
Ya sea de Caber, ¿no?
Porque... de Caber, ya lo he visto mil veces. Tengo 10 autógrafos en distintos sitios, ahí he firmado ya.
Gracias, Antonio, hasta luego. Bueno, Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas tardes.
Después del empate a cero del Getafe contra el Celta, partido que mereció ganar, pero que no tuvo el acierto necesario el equipo para hacerlo, ya se piensa en Milán y en todas las medidas preventivas para viajar al partido contra el Inter. Acabamos de informar de esta decisión que ha tomado el Inter de Milán de retirar al equipo juvenil, de la Champions juvenil, que tenía que jugar en casa contra el Rennes, preservando la salud de sus jugadores, ha dicho. O sea, prefiere no jugar y le van a dar el partido y la eliminatoria por perdida, pero... No tenemos noticias de que el Inter de mayores haga lo mismo, ¿no?
Ojalá, ¿no? Hombre, ojalá, no sé. Pensarán muchos, claro. Y así se le da la eliminatoria por ganada al Getafe. Bueno, ojalá sin que pase nada, evidentemente no. En el Getafe no les consta nada oficial. Desde el Departamento de Comunicación no hacen más que decirlo, que cuando tenga noticias nos las trasladarán. Así que de momento lo que vamos a trasladar a todos los oyentes es el planning extraño de esta semana. Hoy el equipo ha descansado, mañana van a volver a los entrenamientos. El miércoles la rueda de prensa previa se va a hacer en Madrid, se va a hacer en el Coliseum Alfonso Pérez. Tocaría hacerla allí en San Siro, pero evidentemente como el equipo va a viajar en el mismo día, la UEFA ha permitido que el miércoles se desarrolle de prensa previa en la que escucharemos a Bordalás y a Damián Suárez. Y el equipo viajará por la mañana, el mismo día del encuentro, llegarán a Milán a la hora de comer aproximadamente y volverán inmediatamente después del encuentro. Ya hemos contado que va a ser un charter con una expedición bastante escueta. Va a ir el equipo, el cuerpo técnico y poco más. Es que no va a llegar ni a 50 personas esa expedición. Y recuerdo las bajas en lo estrictamente deportivo para el encuentro. Los no inscritos, Cavaco, Antunes, Amat y Etebo, más la de Timor por esa fractura en el dedo del pie. Y estamos pendientes de Olivera, que por esas molestias musculares se perdió el encuentro del sábado. Veremos a ver si llega para el encuentro del jueves.
Mañana más. Gracias, Gema.
Un beso.
Hasta luego. Ayer perdió el Inter a puerta cerrada contra la Juve. Está rotando mucho en equipo de Europa League y de Liga, ¿no? Hace cambio de portero, también de delanteros, ¿no? Está rotando mucho, Conte.
Sí, mantiene la esencia del 3-5-2, es un equipo siempre muy defensivo, muy físico.
Eso se le da mal a Bordalás, ¿eh? Las defensas de tres, ¿eh?
Tres centrales, dos mediocentros muy físicos, dos jugadores de banda que suben y bajan, pero que Italia está tan rara con esto de los parones. El Inter antes de este partido había estado dos semanas sin jugar, con lo cual uno no sabe muy bien cómo llega, si el descanso les ha beneficiado, si les ha hecho perder el ritmo, es un poco una incógnita.
Ayer la Juve muy superior, ¿no?, al Inter de Milán.
Sí, 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 jugó bien la Juve. Jugó bien Cristiano, aunque no marcó.
Cristiano y un gol de Dybala bastante bueno contra el Inter de Milán. Bueno, y aquí está Santi Duque, que ayer vio, entre comillas, cómo el Leganés. ¿Cuánto te enteraste de que había ganado el Leganés?
A las 8:25.
Porque estabas haciendo el partido de la final de Copa de España de fútbol.
Y escondí el móvil debajo de la mesa, desconectado. Pero, durante
qué
todo
alegría,
el partido.
Esto de encender y verlo ya. Villarreal 1, Leganés 2. No,
fue una cosa de locos.
Porque además empezó ganando el Villarreal el partido,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí. La verdad es que.
Primera victoria fuera de casa del Leganés.
Primera victoria fuera de casa de la temporada. Lo acarició en la primera vuelta en Valladolid y en Vitoria contra el Alavés, pero no pudo. Empezó perdiendo el Lega. Cambio de sistema de Javier Aguirre, que pasó al 4-4-2 porque quiere a Óscar más cerca de la portería. Y fíjate, ¿no?, cómo le salió. Un buen tiro en la primera parte. El golazo tremendo de volea en la segunda mitad, o según le caía la asistencia de Guido Carrillo. Y luego el penalti. Buenos minutos de Roger Asalé, que nada más salir provocó también el penalti. Y bueno, pues un Lega que sufrió un poquito al principio por pasar de defensa de 5 a defensa de 4, pero que levantó el partido, lo remontó y ganó esos 3 puntos, Corro, que ponen la cosa por abajo.
El sábado, Leganés-Valladolid.
Sí, vamos a ver si con la gente pudiendo ir al estadio, puerta
cerrada. Vamos a esperar,
o no, pero si el Lega gana al Valladolid, se queda a 3 puntos del Valladolid con el Golaveras ganado. Vamos a ver qué hace Leibar en ese partido contra la Real Sociedad, pero Aguirre está empeñado en que el equipo se agarre a la primera división y lo está consiguiendo.
Si hay una cosa, Guille, que es, hay equipos que están muy claramente metidos abajo. Ahora ha metido al Valladolid, los resultados ha metido al Valladolid, pero los equipos compiten, ¿eh? Todos compiten, no hay ninguno que esté desahuciado, ¿eh?
Todos. ¿Te acuerdas hace unas semanas que hablábamos de los 4 de abajo? Y yo te decía, seguro que alguno más se mete.
Se han metido el Eibar y el Valladolid ahora.
Y alguno más va a caer, porque al final quedan muchas jornadas todavía, y sobre todo que los de abajo, a diferencia de lo que pasaba el año pasado con el Huesca, por ejemplo, yo los veo vivos a todos, incluso el Leganés, que ha perdido 2 jugadores en el mercado de invierno, incluso el Español, que ayer jugó muy mal y parece el peor ahora mismo.
Sí, pero pierde 1-0, no pierde 4-0.
Y Mallorca ganó fuera, yo les veo capacitados a todos para salir, así que va a estar muy bonito.
Mallorca juega contra el Barça este fin de semana.
Es buena jornada para el Lega, ¿eh?, porque el Madrid es Real Madrid-Eibar.
Sí, el viernes, sábado Mallorca-Barcelona, muy bien. Gracias, Santi.
A ti.
Baloncesto, noticias de baloncesto, Pilar, la victoria, ayer en la victoria del Real Madrid, Garuba es el nombre propio en el partido contra el Zaragoza, ¿no?
Garuba, que cumple 18
años. Hoy cumple
años.
18, ¿no?
Sí, ayer jugó 35 minutos, es el 13º canterano junto con Mario Nakic, que debutó en el Real Madrid. Ayer el 14º, que es Mateo Españolo, que es este chaval de 17 años, internacional absoluto ya con Italia. Ayer el 14º en esa victoria que le mantiene a una victoria del Barça. La remontada estéril del Montaquiz fue labrada en Burgos, se quedó a las puertas de una nueva victoria, y derrota del Movistar Estudiantes en casa frente al Barça. Le aguantó 29 minutos y hasta ahí llegaron las fuerzas.
Penúltimo y último, a 2 victorias de la salvación, fue labrada y Estudiantes. Oye, a ver qué pasa con los partidos de la Euroliga, ¿eh? A ver qué pasa con el Estrella Roja de esta semana en Madrid. En Grecia es a puerta cerrada, ¿no?, el partido.
Olympiacos Real Madrid, en principio, a falta de que lo confirme la Euroliga, exacto.
Bueno, vamos a estar muy pendientes. Ha pedido el Dinamo Sassari, que juega contra el San Pablo Burgos, jugar a puerta cerrada contra el San Pablo Burgos, porque ha visto los casos que hay en Burgos.
Le ha respondido Burgos, en cualquier caso la decisión no es ni de Burgos ni de Sassari.
Sí, sí, son decisiones pues del Ministerio de Sanidad y luego de las consejerías de la Comunidad de Madrid. Muy bien, gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vean todavía, que no hay guas.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado. Gracias.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Sabías que ya existen puntos de recarga ultra rápidos para cargar tu coche eléctrico en solo 10 minutos? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. Porque si vas con Guardián.
¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia.
¿Por?
Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas. El aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, hoy he decidido no hacer nada. Te llamo porque eres tú y te tengo un alapecio, pero no esperes ni aguanís, ni aguacoñac, ni nada de nada. Eso requiere un cierto esfuerzo, una cierta dedicación, y hoy no me apetece. No, uno ya tiene un prestigio, ¿verdad? Unos títulos conseguidos. No. Hoy no me apetece. Hoy, tocamiento general del bolo. No lo hace el Madrid, pues lo voy a hacer yo. ¿Qué voy a hacer menos? Pues a chico, mañana hablaremos de todo eso. La Champions, el Valencia, la puerta cerrada. Pero hoy, no. Hoy no quiero. Adiós.
Un genio, Guas. Gracias, Guas. Tomás, bueno, 8:30 viene Manolo Lama y Carlos Sáez para contar las noticias que están pasando en el deporte y que no tienen que ver con el deporte, pero afectan al deporte. Y luego a las 11:30, @partidazo_cope con Juanma Castaño para contarles las historias del día. Les dejo la mejor compañía, que es la radio esta que suena, la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.